Estamos esta semana en la Semana de la Movilidad Sostenible en Onda Vasca, claro, y en este contexto no podía faltar el Ente Vasco de la Energía, el EVE. Y saludamos a nuestra invitada Mónica Díaz, que es técnica del Área Energética y Sostenibilidad del EVE. Mónica, egunón, muy buenos días.
Hola, egunón.
Hombre, Semana de la Movilidad Sostenible, teníamos que invitar al Ente Vasco de la Energía, no podía ser de otra manera.
Y encantados de estar aquí de nuevo.
Y hablamos, muy importante, ya lo hemos hecho muchas veces, pero hay que volverlo a su de cara a nuestra audiencia. Hablamos del vehículo eléctrico como ejemplo clarísimo de movilidad sostenible del futuro, pero también del presente.
Sí, sí, el vehículo eléctrico ya llevamos años diciendo que ha llegado para quedarse. Y si me permites un inciso, no tenemos que perder de vista de que antes de movernos en coche, primero debemos caminar, si es posible.
Hombre,
utilizar
eso,
la bicicleta,
no hay
y el
cosa
transporte
más sostenible
público.
Que caminar.
Exacto. Y saludable, además. Y luego, si ya por exigencias del guión te tienes que mover en algún vehículo y no lo puedes compartir, pues entonces pues tu vehículo privado, y a ser posible, que utilice electricidad procedente de fuentes renovables. Y así ya cerramos el círculo, ¿no? Entonces, es una tecnología que tiene muchísimas ventajas, que en algunos casos no se conoce y en otros sí, ¿no? Pues el silencio, por ejemplo, que es el motor eléctrico por sí mismo, pues es un motor muy silencioso, que el mantenimiento es más barato, por ejemplo, porque tiene menos un menor número de piezas menor, que se conduce de una manera muy cómoda, porque no tienes que andar cambiando de marchas, sino que solamente es acelerar y frenar. Y aunque al principio esto a los fans de la automoción pues les puede parecer un poco aburrido, vamos
sí,
a decir.
Frustrante, ¿no?
Pero luego, en el día a día, cuando verdaderamente tienes que hacer kilómetros y kilómetros, pues se agradece, ¿no? La comodidad en la conducción o la ausencia de vibraciones, etcétera.
Mónica, vehículo eléctrico, a ver, ya lo hay, pero todavía queda mucho camino, ¿no? Hasta que sea ya un vehículo pues lo más extendido posible en la población. Pero para ello, también para animar a la gente, el EVE está lanzando una serie de ayudas, precisamente, ¿no? Para que nos vayamos animando todos.
Sí, ahora mismo tenemos las ayudas más jugosas que han existido hasta la fecha, ¿no? Desde el año 2011, me parece que fueron los primeros programas de ayudas a la movilidad eléctrica en concreto, hasta la actualidad. Bueno, pues un vehículo eléctrico puro, una persona particular que achatarre un vehículo viejo de 7 años de antigüedad o más, puede obtener una ayuda de 7.000 euros. Si no achatarras, 4.500 euros en casos de vehículos eléctricos puros, es decir, el que solamente funciona con electricidad. En el caso de los híbridos enchufables, que recordemos que son esos vehículos que funcionan con electricidad y también con gasolina, tienen unas baterías algo más pequeñas y por lo tanto una autonomía en modo eléctrico algo menor, también tendrían una subvención de 5.000 euros en el caso de achatarrar un vehículo viejo y 2.500 si no hay achatarramiento. Y luego los puntos de recarga. También hay que instalar puntos de recarga para alimentar estas baterías, ¿no?, de los vehículos que se enchufan. Y también tenemos las ayudas más elevadas que ascienden al 70% en el caso de que, bueno, en general, y el 80% si el punto de recarga se instala en un municipio de reto demográfico de menos de 5.000 habitantes. Y cuando decimos el 70%, me gustaría aclarar que es el 70% de todo lo que te cuesta poner en marcha ese punto de recarga. Es decir, no solo el cacharro que tiene la manguera que tú conectas al coche, sino también ese cableado desde el contador hasta el punto de recarga, o gastos como la legalización de ese punto de recarga o algún estudio que haya que hacer. Entonces, este es un momento magnífico para dar el cambio.
Pues sí que son jugosas las ayudas, desde luego.
No, desde luego nada desdeñables, y además importante también el tema que comentabas, Mónica, de los puntos de recarga, ¿no? Que también es algo en lo que poco a poco se va haciendo mayor esfuerzo, porque al final es otra manera de facilitar que cada vez más ciudadanos, bueno, pues se animen a dar el paso. Claro, si luego tenemos facilidades a la hora de cargar el coche y cada vez una red de puntos de recarga, vamos a decir, cada vez más extensa, ¿no?
Eso es. O sea, hay dos cambios fundamentales que yo destacaría, que se han producido en el último año y medio o así, y es que existen numerosísimos modelos de vehículos eléctricos. Me atrevería a decir que todas las marcas tienen disponible algún vehículo eléctrico, bien puro o híbrido enchufable, pero un vehículo que se enchufa, vamos a llamarlos así, en el mercado, con distintas versiones, con distintos precios, y luego la disponibilidad de vehículos con mayor autonomía. lejos queda ese tabú de el coche eléctrico solo sirve para andar por la ciudad. No. Si dices eso, estás muy anticuado, ¿eh? Ahora ya los vehículos eléctricos como poco te hacen 250 kilómetros de autonomía y los que más, pues 450, 500. Entonces, lo que nosotros recomendamos siempre es piensa cómo te mueves, cuáles son tus necesidades de movilidad. Y a partir de ahí miras qué vehículos eléctricos existen en el mercado y ver si cubren tus necesidades de movilidad o no. Hombre, si todos los días viajas de Bilbao a Sevilla, pues entonces está claro que vas a gastar igual mucho tiempo cargando en el camino. Pero esto no es lo habitual, ¿verdad?
No, o sea, ni mucho
la
menos.
La media de kilómetros que realizamos la mayor parte de la población no supera los 25-30 diarios.
Claro, siguiendo con esas ayudas, es que muchos oyentes estarán diciendo, ya, sí, claro, pero es que el vehículo eléctrico es muy caro. Bueno, hay modelos y modelos. También
eso
hay
es.
Modelos más asequibles también.
Eso es. Sí, es verdad que tiene todavía un poco de extra coste frente a su hermano en combustión en general. Pero tenemos vehículos eléctricos por precios ya bastante, bastante asequibles. O sea, ya ese extra coste de hace unos años es mucho menor. Pues precisamente porque cada vez se venden más y cada vez hay más competencia y claro, las baterías pues cada vez cuestan menos, ¿no? Entonces, aún así, ahí están las ayudas y ahí está el precio de la electricidad frente al precio de los derivados del petróleo, ¿no? De la gasolina o del gasóleo. Todavía, recargar el coche con electricidad sigue siendo más interesante económicamente, sigues ahorrando frente a repostar en la gasolinera, en la estación de servicio. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta, que aunque te gastes un poquito más en el momento de la compra, aunque tienes las ayudas, insistimos, pero luego en el uso del vehículo vas a gastar menos, en el día a día por el combustible y en el mantenimiento, porque es muchísimo más barato.
Claro que esto hay que tenerlo todo en cuenta, hay que hacer todos los números, no solo el inicial,
y
¿no?
a largo plazo.
Eso es.
Claro.
Eso es, no hay que pensar en el momento en el que sales del concesionario, sino un poquito más allá. Como cuando hacíamos la cuenta de ¿qué me compensa más, comprarme un gasolina o un diésel? ¿Recordáis
sí,
esos tiempos?
Hombre, claro. Sí, sí.
Pues es parecido, hay que hacer un poquito la misma reflexión, metiendo al coche eléctrico en el abanico.
Bueno, muy interesante también, Mónica, que en la propia página del EVE tenéis un listado, vamos a decir, de preguntas frecuentes para que los ciudadanos pues puedan resolver cualquier duda, pues estas que estamos comentando nosotros, ¿no? El tamaño de los vehículos eléctricos o la autonomía o cuánto cuesta, qué pasa con la batería, todo eso, toda esa información está en vuestra página web.
Sí, qué bien que saques este tema, porque tenemos una guía, se titula Las 25 preguntas frecuentes de la movilidad eléctrica y respuestas.
Guía práctica total, ¿vale?
Total, es muy, muy, muy práctica. Ahí explicamos desde qué es un coche eléctrico o un vehículo eléctrico en general, para distinguir el eléctrico puro del híbrido enchufable o del híbrido que no se enchufa. Explicamos, por ejemplo, el tema de la potencia que tienes que tener contratada en casa de una manera pues bastante gráfica o sencilla, con un par de tablas. Tú cuando compras un coche eléctrico tienes obligación de ampliar la potencia que tienes contratada en casa? No necesariamente. Primero tienes que ver cuánto tienes contratado. Parece como obvio, pero a veces no caemos en eso, ¿no? Y, bueno, pues si lo cargo por la noche, que tengo todos los electrodomésticos normalmente, excepto el frigorífico, las luces, etcétera, está apagado, pues si no tengo excesiva prisa en recargar o no he vaciado la batería del todo, pues tengo suficiente para cargar mi vehículo. Ahora, que necesito por necesidades de mi movilidad cargar un poquito más rápido, bueno, pues puedo subir un poco la potencia contratada. O preguntas como, ¿necesito la autorización o permiso de la comunidad de propietarios para instalar un punto de recarga en mi garaje? Pues preguntas como esa damos respuesta, que la respuesta, por cierto, es que no, que solo tienes que comunicar, tienes que informar que vas a instalar el punto de recarga en tu garaje, entre tus dos rayas, que no tiene por qué ser ni siquiera el garaje cerrado.
Mónica, se ha hablado en los últimos días de ciertos retrasos en las ayudas precisamente del EVE. Esto se debe a algo muy sencillo, la gran demanda que está habiendo, ¿no?, de cara a esas ayudas.
Sí, mira, he tenido un sueño, y el sueño era que estábamos en un mundo perfecto,
claro,
en el que las solicitudes nos llegaban de una manera regular y que las solicitudes estaban perfectas de documentación, todos los documentos, todo tal. Pero luego me desperté y resulta que hay... Pues,
y te diste de bruces con la realidad.
Sí, con la realidad. Y entonces, pues de repente un día te llegan muchísimas solicitudes, luego estás varios días que no llegan, pero de repente otra semana llegan otro mogollón de solicitudes, por el motivo que sea, porque se está cerrando el mes y se venden más o por lo que sea. Y luego, pues somos generosos a la hora de pedir aclaraciones. A veces parecemos tiquismiquis. Entiendo que del otro lado de la mesa podamos parecer tiquismiquis, pero la realidad es que cuando algún documento está mal, damos muchísimas oportunidades para que se corrija, en lugar de denegar ese expediente. Porque, o sea, nosotros somos los aliados de la ciudadanía. Queremos repartir esos fondos que nos llegan a la comunidad autónoma entre la gente que se atreve a dar el paso de cambiar a la movilidad eléctrica. Entonces, insistimos una y otra vez, ¿no? Este documento hay que corregirlo. Entonces, claro, eso nos retrasa. Entonces, el número no está hemos pagado no sé cuántos expedientes o hemos resuelto estos expedientes. No es tan elevado, tal vez, porque estamos en ese trabajo de, venga, te doy otra oportunidad para que soluciones esto, ¿no? Por eso, porque somos los aliados y no queremos denegar esos expedientes y que tengan que volver a empezar o que pierdan la oportunidad porque el efecto incentivado en el caso de las empresas ya no se cumple. Entonces, animamos a que nos vean como los compañeros de viaje en este cambio, en esta transformación de la movilidad, en que si hay alguna duda que nos llamen, que estamos para eso, estamos para solventar dudas, y que si hay algún problema con algún documento y pedimos pues el contrato de suministro y no tienes claro si es tu contrato de electricidad o el contrato del bien subvencionado, que es el punto de recarga, o la factura, no sé muy bien si me tienen que poner que el descuento de los 1.000 euros es lo que sea, que para eso estamos, que nos llamen, que les vamos a ayudar.
Pues yo creo que ha quedado clarísimo. Ante cualquier duda, ruegos o preguntas, llamar o ponerse en contacto de cualquier forma al EVE, al Ente Vasco de la Energía. Mónica Díaz, un placer.
Un placer.
Es que
muy importante seguir concienciando sobre esa necesidad de... Yo todavía tengo coche de gasolina, no te digo más. Así que fíjate.
Probamos uno eléctrico.
Estoy en la prehistoria ya, ¿no?
Arcaico.
Mónica, es que ricasco.
Es que ricasco, sube ahí.